Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 19 de diciembre de 2022. Buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred, aquí de lunes. Feliz de estar contigo, con todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Fresquecita la mañana, hay que decir.
Fresquecita la piel, sí, señor.
Fresquecita, fresquecita, sí.
De aquí en adelante baja más la temperatura.
Va a bajar la temperatura por acá.
Qué bueno, qué bueno. Le voy a dar una patada cuando llegue al piso.
Por los Miami. No, ¿quién? ¿Tú?
No, a la temperatura.
Ah, la temperatura. No, yo pensé que tú decías que ibas a llegar al piso.
No, bueno. Todavía no me estoy encorvando. Los años no, los meses, pues yo no cumplo años, cumplo meses. Corazón de melón, chica, comentamos esta mañana que por qué razón tiene que ser el día de Nochebuena un frío de eso tremendo que dicen que aquí va a bajar a 40, 43. Eso no se hace.
Eso es para que aproveches y saques tus abriguitos y las mujeres podamos ponernos las botas, las medias y todas esas cosas. Es así. Es el único tiempo del año que vas a poder hacer esto, señores, porque aquí siempre hay calor.
Pero es que usualmente uno come en el patio, en casa de otra persona, lo que sea.
Si tú llevas a la familia a comer afuera.
No, pero es que cuando se reúne la gente generalmente dice, bueno, vamos para el patio o vamos para...
Mi amor.
Pero se enfría la comida, se enfría la papa.
No, lleva los abriguitos para afuera y disfruta. Disfruta que la vida es una sola. Mira, ya este año se está acabando.
No empieces a hacerme la pregunta.
Mira la vida con perspectiva y no caballera, pero perspectiva, las cosas buenas que van a pasar en el próximo año, todo lo bueno que hiciste durante este año. Así que míralo así, olvídate del frío.
Me voy a acordar de todo lo bueno que hice.
Te voy a cantar. Yo te daré calor.
Ay, qué bueno. Dale. Yo me voy a acordar de todo lo bueno que hice y también me voy a acordar de todo lo bueno que me hicieron. Si me pongo a acordar ahora no presento las noticias, así que déjame olvidarlo momentáneamente. Son las 8 y esperen un poquito. 8 y 4 minutos, porque la hora es la que es. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días a nuestros oyentes y en las informaciones. El manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Fray Claro Valladares, fue trasladado a la cárcel de mayor rigor conocida como la 26 en la provincia camagüeyana. Su madre, Yanelis Valladares, confirmó la información en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del cual publicamos fragmentos.
Fray Claro Valladares está esperando juicio por el delito que le imputan de atentado. Mi niño salió a la marcha pacífica del 18 y 19. Ahora el gobierno lo acusa de atentado. Mi hijo estuvo 46 días en la seguridad del Estado. y allí le hicieron tortura psicológica. Después lo pasan al centro de Cerámica Roja, donde está aproximadamente 2 meses esperando que se decidan si íbamos a juicio o era una multa. Pero bueno, él está acusado de atentado en este momento. Hace 3 días mi hijo me llama y me dice: mamita, me llevaron para la 26, que es una prisión de máxima seguridad. Las personas allí están sancionadas por más de 20, 30, 40 años. Y allí tienen a mi niño como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor. Que lo único que hizo y el único delito que ha cometido mi hijo en sus 21 años, mi niño, es protestar pacíficamente por sus derechos, por el derecho del pueblo, porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema, por no querer el sistema en que estamos viviendo.
Y familiares de los 8 manifestantes del 12 de julio de 2021 en La Guinera, que fueron a juicio el pasado viernes en el Tribunal Provincial de La Habana, dijeron a Radio Televisión Martí que tienen esperanzas de que el delito de sedición por el cual se les acusa sea cambiado por uno menor. Norabel Herrera Cabrera, la madre de Yurien Rogelio Méndez Cabrera, dijo que confía en que los abogados defensores lograrán que sean procesados por el delito de desorden público.
El juicio terminó ayer, tarde, ya tarde noche. Todos los abogados defendieron muy bien a estos muchachos, defendieron muy bien. No había prueba de ningún tipo, de nada, de que lo pudieran, ¿cómo se llama?, enjuiciar como sedición, como se les cambió de desorden público, se le cambió a sedición, y los abogados, todos los abogados se batieron ahí para volver a cambiar, ¿cómo decirte?, este término de que no habían pruebas para tratarlos por sedición. Ese fue el primer enfoque que tuvieron. Vaya, te estoy hablando la impresión que me llevé. No habían pruebas ninguna de agresión o de que estaban, para mí, por la defensa que hicieron todos los abogados. Yo pienso que esas condenas hasta 15 años, todo eso va a cambiar, porque si logran cambiar de sedición a desorden público, es de 2 a 3 años, y ya ellos llevan 1 año, y me parece que van a terminar en la calle, me parece.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió a los diferentes actores políticos de Perú que multipliquen sus esfuerzos para hacer las reformas necesarias con el objetivo último de salvaguardar la estabilidad democrática del país. Blinken transmitió esa petición a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una conversación telefónica el pasado viernes, y cuyo contenido hizo público el domingo el Departamento de Estado en un comunicado. Según el Departamento de Estado, durante la conversación, Blinken expresó su deseo de que las instituciones de Perú y las autoridades civiles multipliquen sus esfuerzos para hacer las reformas necesarias para salvaguardar la estabilidad democrática del país, sin especificar a qué reforma se refería el secretario de Estado. Y mientras el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viaja a Washington para entrevistarse hoy con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien prevé conversar sobre democracia, economía y seguridad. El mandatario ecuatoriano aseguró que también va a Estados Unidos a explorar la posibilidad de discutir un tratado bilateral de libre comercio. La visita de trabajo que efectuará Lasso incluye también reuniones con altos representantes de la Organización de Estados Americanos, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones. Y el astro argentino Lionel Messi coronó ayer domingo su carrera con la Copa del Mundo y el Balón de Oro de Qatar 2022. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
Lionel Messi es campeón del mundo. Vestido con una túnica típica del mundo árabe, el ídolo argentino levantó el domingo el codiciado trofeo que faltaba en su abultada vitrina, tras una sufrida victoria de Argentina sobre Francia. Minutos antes, Messi recibió también el Balón de Oro del Mundial de Qatar y aprovechó para dar un beso a la Copa del Mundo. El francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro al máximo goleador con 8 anotaciones. En tanto, Dibu Martínez fue elegido mejor portero, y Enzo Fernández, mejor jugador joven. El premio al juego limpio se lo llevó Inglaterra, eliminada en cuartos. La albiceleste recorrió una montaña rusa de emociones en una final de leyenda. Se fue adelante 2-0 en el primer tiempo con tantos de Messi y Ángel Di María, pero los galos empataron a 10 minutos del final con un doblete de Mbappé. En la prórroga, Messi aventajó otra vez, pero el 10 francés le dio otra vida a los campeones defensores, al enviar el juego a la definición desde los 11 pasos. Fue ahí donde los cuatro cobradores argentinos le dieron su tercer título mundial al albiceleste. Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, puede ahora finalmente sentarse en la mesa de los campeones del mundo, junto a leyendas como Pelé y Diego Maradona.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Gracias a Ariane González por este segmento informativo, el primero en este programa Tempranito y de Mañana. Son las 8 y 11 minutos y lo que está en boca de todos, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Aparte del creyón de la vida.
El final del Mundial.
¿Por qué lo dices así de esa manera?
Bueno, porque cada cual le iba al equipo que le iba. Yo desde un principio le iba...
Pero lo había perdido hace rato, porque Ecuador perdió...
A eso voy, ¿no? Mis aspiraciones y mis alas se cayeron desde bien temprano, pero entonces yo dije, déjame enfocarme por otro rumbo que me va a ir un poquitico mejor, déjame cambiar la veleta y nada, yo era de quizás de las que le iba, muchas personas le iban al equipo de Francia, aquí está una de ellas, ¿por qué no? Tengo que decirlo. Cuando estábamos aquí en el interín te pregunté, ¿puedo decir lo que yo quiera? Y me dijiste, sí, puedes decir lo que tú quieras, bueno, yo le iba a Francia.
No, pero mucha gente le iba a Francia.
Muchísima
gente. De hecho, en la tabla de la BBC era ligeramente superior el esquema de la BBC a Francia.
Francia daba ganador este índice que presentaba BBC.
Era un 55.
50 algo. Claro, daba como ganador a Francia.
Ligeramente.
Y fue un partido bastante... Bueno, primeramente los franceses yo creo que al principio estaban como que le tenían un poco de miedo a...
Sí, estaban apagados.
Estaban súper, súper apagados. Después fueron levantando y bueno, pero nada. Señores, nada, el juego es así.
Es definitivamente el único deporte que mueve todas las multitudes del mundo. No soy un experto en deportes, pero no existe otro deporte que mueva a todos los fanáticos del mundo. Aquí en Estados Unidos no es de los principales deportes. Aquí está la pelota, el hockey, el fútbol americano y el baloncesto. Esos son cuatro deportes que mueven a la fanaticada en Estados Unidos. Quizás el quinto es el fútbol que nosotros conocemos como el balompié. Para los americanos es el fútbol americano. Se está imponiendo cada vez más, claro, y lo hemos mencionado en otros programas, porque aquí se han dado cuenta de que, caramba, sí, nos gustan mucho estos deportes, pero a nivel mundial son miles de millones de personas y miles de millones de dólares que se mueven detrás del fútbol y no detrás de la pelota, porque, por ejemplo, la pelota, sí, en Centroamérica y en el Norteamérica se juega pelota. Pero hacia el sur son pocos equipos, pocos países que juegan pelota, pero juegan fútbol. En África, pues no se juega mucha pelota, que yo sepa, pero se juega fútbol. En Oceanía, en el Polo Norte, en el Polo Sur, oye.
Sí, no, y además, durante este Mundial yo sé que muchas personas estuvieron pendientes y, bueno, apuestas y todas estas cosas. En Cuba también siguieron muy de cerca el Mundial. Y ayer estuve viendo en algunas redes sociales, bueno, pues que la gente salió incluso a festejar el triunfo de Argentina, ¿no? Sí. La fanaticada cubana que les gusta el fútbol.
Sí, porque claro, dentro de Cuba la pelota ha ido perdiendo relevancia por muchísimas razones en las cuales no vamos a entrar ahora, pero ha perdido relevancia y gracias a que mucha gente en Cuba ve las transmisiones del fútbol europeo, pues son fanáticos y conocen a los deportistas de una manera. Pues tú hablas con un cubano que recientemente ha llegado a Cuba y dice, fulano juega para el Milán, el otro juega para Manchester United. Y tú dices, no, porque lo vio por televisión, o sea, saben.
Y en las redes siempre están hablando y siempre están poniendo fotos y siempre están a favor de un equipo, del otro, pero se movió mucho también en Cuba la transmisión de este mundial. No, señores, ganó, según dicen, el mejor, y ahí está.
Mira,
y bueno, está la figura de Messi, ¿no?
Sí. Exita, como tú eres más chiquitica que yo, que siempre estamos hablando de eso, yo...
Chiquitica de tamaño.
De edad también. Yo estoy mirando fútbol de campeonatos mundiales hace 40 años, porque la primera copa que recuerdo es 1982, o sea, y estamos en el 2022, o sea que, saquen la cuenta, hace 40 años. Para mí ha sido el partido más emocionante de todos.
Sí.
De todos.
Y ya que tú estás hablando de cosas antiguas, ¿ha cambiado mucho el fútbol desde tu época a este?
Sí, ahora se baila más. Lo tienes que ver con el dribbling que tienen los jugadores. Hace 40 años tenían manejo de balón, pero ahora se juega de una manera elegante que antes lo hacían uno o dos jugadores, tú sabes. Es como hace 30 años que Michael Jordan hacía unas jugadas espectaculares, ahora las hace casi todo el mundo, ¿no? Se juega mucho más bonito. De hecho, fíjate qué cosa tan curiosa para los amantes del fútbol. Había leído algo que decía así: si usted quiere velocidad, llamen a Mbappé. Si quieren puntería, llamen a Lewandowski. Si quieren manejo del balón, llamen a Messi. Ahora, si quieren todo eso junto, llamen a Cristiano Ronaldo. Él les dará el teléfono de Messi. Es que se le ocurrió eso, dije. Se quedó por vacío. Favor. Obviamente, fanático de Messi, que por fin levanta una copa y ya creo que en el aspecto personal los argentinos tengan que no establecer más comparaciones entre Maradona y Messi.
Ajá.
Messi y punto, fuera y dentro de la cancha. Porque como ser humano y como persona, si los pone a comparar, bueno, ya saben, ya saben, no hay que
mira,
caer en eso.
Un mundial que terminó también con polémicas, el gesto del portero no fue muy bien aplaudido, muchos lo están criticando, y muchos se han preguntado cuál es la túnica, qué tiene que ver esa túnica negra y dorada que le pusieron a
yo
Messi.
No sé.
Pero supongo, yo te lo voy a contar.
Supongo que es un traje típico,
bueno,
o algo.
Te lo voy a contar ahora, se llama Bist, y es Bist. Beast.
¿Cómo se escribe? ¿Por qué?
B-I-S-H-T. Cuidado.
Ah.
Es la túnica negra y dorada con la que Messi recibió esta Copa del Mundo. Y bueno, dicen que esto tiene un significado muy especial. Fue el emir de Qatar quien le pone a Messi esta túnica que, como vieron, era semitransparente, de colores negro y dorado. Y con esta prenda, pues él levanta el premio. Tiene un significado muy importante para los cataríes. ¿Por qué? Porque es una prenda para una ocasión oficial y se usa para celebrar. Y como era una celebración de Messi, pues se la pusieron. Fue confecciona por lo general con pelo de camello y lana de cabra.
Eso no pica.
Y se usa desde hace más de 2000 años. La prenda exhibe estatus en la realeza y la alta jerarquía religiosa, no solo de Qatar, sino de varios países árabes, y también se lleva en eventos ceremoniales como festivales tradicionales, en bodas, donde el padre se la pone al hijo antes de que comience la ceremonia de matrimonio. Así que
eso se lo pone una cubana para salir de la bañadera.
Ministros y varias autoridades cataríes también la suelen llevar en el Día Nacional del Emirato, que se celebra precisamente el domingo, que se celebró el domingo 18 de diciembre.
Ayer.
Sin embargo, en Qatar solo una persona puede llevarla siempre, y es el emir Al-Thani, que es la autoridad suprema del país. Pero esta vez se la pusieron a Messi, y dicen que es una forma de reconocerle como el máximo exponente en la jerarquía del fútbol.
Bueno, pues yo creo que eso no se lo han hecho. Bueno, los otros mundiales no se han hecho ahí en Qatar. Este es el primero, pero me imagino yo que sea el único.
Bueno,
ya que se vuelva a hacer otro mundial en Qatar, va a pasar muchísimos años.
Ahí tienen, porque se estaba preguntando mucho por qué esta túnica que se le puso a Messi, ya saben, es algo especial para los cataríes y es para celebrar, para festejar y para destacar el triunfo de esa persona, la habilidad de esa persona. Y bueno, Messi, merecidísimo.
Sí, y yo decía, bueno, yo le iba a Argentina también, y fíjate lo que son las premoniciones. Justo cuando estaban saliendo los 12 equipos, yo le dije a la, bueno, nos reunimos para ver el partido, y yo dije, va a ganar Argentina, definitivamente. Y que tú sabes. ¿Por qué? Le digo, no, es una premonición. Fíjate que cuando salen los dos equipos, el balón está puesto sobre un pedestal y viene una niña, retira el balón con las manos y sale con los dos equipos. Pero la niña retira el balón y sale pegada al equipo de Argentina, no al equipo de Francia. Uh-huh. Yo me fijé en eso y fue una premonición y yo dije, si la chiquita salió al lado del equipo de Argentina por la izquierda, o sea, de frente a la cámara es por la derecha, pero era por la izquierda por donde estaba saliendo, salió del lado de Argentina, va a ganar Argentina. Y me dijeron, ah, tú con todas adivinaciones, le digo, va a ganar Argentina. Cuando Mbappé metió los goles, yo dije, bueno, se me fastidiaron las premoniciones, pero no, al final se cumplió. Y tremendísimo, tremendísimo jugador que es Mbappé.
Sí, sí.
Le queda una carrera todavía por delante. Yo creo que merecidísimo muy bueno. Que el trofeo haya ido a manos de Messi.
En el deporte las cosas son así. Y las apuestas me imagino que hayan estado corriendo como ríos de oro, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Sí.
¿Tú apostaste?
No, yo no apuesto. No apuesto.
Pero tú eres apuesto.
Y todo lo demás, por supuesto.
Pero, no,
pero creo que el mundo vivió una jornada ayer vibrante.
Uh-huh.
Seguimos en conexión. Por ejemplo, aquí lo estábamos mirando. Yo a veces, por momento, cuando terminó el primer partido, ponía la transmisión de la televisión cubana, después regresaba a la televisión de Telemundo. Ojo, aquí se puede hacer. Puede ver la transmisión en inglés por la televisión local, por la televisión de Cuba, por la televisión del país que usted quiera. Ojo. Bueno, este paréntesis para los comunistas. Y, sí. Y entonces, caramba, ¿por qué decía esto?
Cuando comenzamos a hablar de fútbol, él dice que está viendo fútbol hace más de 40 años. Y yo dije, wow, qué interesante estar al lado de una persona tan experimentada y tan longeva en asuntos futbolísticos.
Sí.
Y se le han olvidado ya las cosas.
¿Por qué estaba haciendo...?
No sé. Yo lo dejo de escuchar a veces,
caí, señores. No, es que había un corresponsal de la cadena Telemundo en Argentina, en Buenos Aires, y estaba en las calles principales de Buenos Aires. Se hacía una toma aérea y también tenía una toma desde el balcón del edificio donde él estaba transmitiendo. Este señor dijo que en aproximadamente milla y media, o sea, unas 20 cuadras, habían 3 millones de argentinos en las calles. Todo el país, imagino yo, que estaría paralizado, pero sobre todo la capital, Buenos Aires, estaba paralizada. Y cuenten ustedes en unas 20 cuadras que hayan 3 millones de... Era como si a todas las personas en Ciudad de La Habana, que es la capital más poblada, la ciudad más poblada de Cuba, le dijeran a todo el mundo, tienen que salir a la calle todos, sin excepción de nadie. 3 millones de personas en la calle.
Una festividad. Y aquí la gente celebró muchísimo. Los argentinos acá en Miami festejaron muchísimo esta victoria. No, señores, no ganó Francia. Esperemos. ¿Cuánto tengo que esperar? 4 años.
4 años.
Bueno, yo espero.
4 años.
Tranquilita aquí.
A lo mejor de aquí a allá, Ecuador avanza a semifinales.
No, ya ellos están avanzando. Yo sé que están avanzando muchísimo.
Pero a lo mejor el ecuatoriano ese no...
Ya no está. A lo mejor hay uno más interesante. Señores, saludos para todos los que están en la sintonía rapidito. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, para Angelito en Santiago de Cuba, Miguel y Geraldine, que nos escriben siempre, para Eric, muy buenos días, para... Fernán, disculpa, te saludé con un nombre que no era, pero ahí está Fernán, así son las cosas, y para el cubano de Finlandia, un abrazo para todos ustedes.
El cubano de Finlandia que va a tener que seguir esperando a que Finlandia llegue alguna vez a una final de la Copa del Mundo. Y ahora, cuando son las 8:24 de la mañana, Danilo Fuentes Cortés, no sé quién es este señor, nos trae en el segmento de Ciencia y Tecnología una nota sobre este señor que sí todo el mundo lo conoce, Cristóbal Colón.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presenta. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
8:28 de la mañana, ¿y cómo está tu mente?
Bueno,
racional, selectiva.
Ese es el cerebro, obviamente, de alguien que
no explique, vamos a dejarlo ahí. 8:28 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo acá en Tempranito. Estará con predominio de nublados en la región occidental y parcialmente nublado en el norte, con algunas lluvias hasta el anochecer. En el resto del archipiélago amaneció con poca nubosidad y desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde será ligeramente cálida en el occidente. Por la noche las temperaturas bajarán y también habrán lluvias aisladas en el occidente. Los vientos soplarán de región nordeste en el occidente y zonas de la costa norte del resto del archipiélago, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. En el resto del archipiélago serán variables débiles hasta el anochecer. habrá oleaje en el litoral norte occidental hasta el anochecer. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Bueno, Isilda, tú sabes que por curiosidad, y estamos, ya que estamos hablando de fútbol, busqué quiénes son los futbolistas mejor pagados de este año 2022, que se está acabando ya. Y escucha la lista. Kylian Mbappé es el futbolista mejor pagado del planeta. $125 millones por temporada. Son 105 fijos y 20 en otros en anuncios y comerciales, etcétera. Después viene Cristiano Ronaldo, $113 millones. Después viene Messi, $110 millones. El cuarto es para Neymar, $91 millones por temporada. Acuérdense que esto es una división entre lo que ganas por salario y lo que ganas haciendo comerciales. Después viene Mohamed Salah, $39.5 millones. Eden Hazard, sexto jugador mejor pagado del planeta. El belga tiene $31.3 millones. Andrés Iniesta con $30 millones al año. Y los 10 primeros, la lista de los 10 primeros, los cierran Sterling con $29.4 millones, Kevin De Bruyne, $29 millones también, y Anthony Griezmann con $27.5 millones. Esos son los jugadores mejor pagados de este año 2022.
Así. ¿Ninguno del equipo de Ecuador?
No.
Qué lástima. No. Algo tienen que ganar, algo tienen que ganar. Es así. Es
qué
así.
Barbaridad.
¿Cuánto dinero se mueve?
¿Cuánto dinero mueve?
¿Cuánto el mueve? 125.
Yo recuerdo hace 30 y tantos años atrás cuando, y eso a lo mejor Teudy se acuerda, ¿te acuerdas cuando a José Canseco aquí en las Grandes Ligas le pagaron $5 millones al año? Fue el jugador mejor pagado en su momento. Y la gente decía, no, ya después de 5 millones, a nadie le pueden pagar más de por 5 favor. Millones de dólares al año. De esto hace 35 años aproximadamente, qué sé yo, 5 millones. Aquello era un escándalo, 5 millones de dólares.
Escándalo ahora, es lo que tú, escándalo es lo que tú 90, acabas dice, de decir ahora.
5 millones de un dólares, escándalo. Dice Teddy, principio de los 90. ¿Tú te imaginas?
Eso ahora es un escándalo.
Ahora te dan $5 millones al año y eres un jugador que está empezando, que tiene futuro, que eres una promesa, una estrella sí. creciendo, eres
como
un lucerito.
Tú. Que eres un lucero. Hoy vengo así amable contigo.
Sí, sí.
No estás preocupado.
No, se acerca la Navidad y el frío. Aquí en las cárceles, para que los presos no se subleven, le ponen el aire acondicionado bastante frío, porque toda esa gente hacen así y no se mueven. Claro, tienen frío. Tú te imaginas una cárcel con calor, la gente enseguida se alborota. No, Isilda, como tiene frío, está así. Está palidita.
Te estoy llevando bien. Hoy.
Inofensiva.
Hoy te quiero mucho. Cuídate.
8:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Así es, en las informaciones nos vamos rápidamente hacia Cuba. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, anunció una investigación sobre los cubanos que no estudian ni trabajan estando aptos para hacerlo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Las autoridades cubanas amenazan con tomar medidas pertinentes con los ciudadanos que no estudian ni trabajan, estando aptos para ello.
En Cuba hay tanta gente que no trabaja por diferentes razones. Primero, hay que tomar en cuenta en no poca medida el cierre de muchas instalaciones productivas. Y en este sentido, el régimen oculta una tasa de desempleo valorada por nosotros entre el 27 y el 45%, muy alto en el sector estatal que genera baja productividad laboral.
Indicó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Además, los salarios no alcanzan para vivir debido a la inflación acelerada que pone a la familia cubana en una situación de precariedad. Entonces, las personas prefieren crear sus propios negocios y muchos de ellos en el sector informal. Ahora mismo, los jóvenes prefieren quedarse en la calle y no trabajar ni estudiar porque no se sienten estimulados con los salarios que van a recibir y que, por supuesto, no le van a alcanzar para satisfacer sus sueños, sus necesidades, y prefieren no trabajar.
Las estadísticas oficiales reflejaron a principios de 2022 que más de 830 mil jóvenes cubanos de entre 17 y 34 años no trabajan ni buscan empleo. Las aseveraciones de la ministra han hecho pensar a muchos que el gobierno de La Habana está tratando de rescatar la setentera ley contra la vagancia.
Ha aumentado el número de mujeres en edad laboral que no trabajan y están en la casa quizás realizando algún trabajo doméstico para la calle, como limpiar o lavar.
El especialista en emprendimiento privado Ángel Marcel Rodríguez Pita recalcó que muchas personas se emplean en el sector privado de manera informal.
Micro, pequeñas y medianas empresas van a contratar los servicios de cualquier ciudadano, pero de manera informal y no de manera legal, porque sencillamente los impuestos se los tragaría. Y esta medida del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va en contra del sentido común, es decir, las personas necesitan ganarse el pan nuestro de cada día y van a acudir a trabajar de manera informal dentro del sector privado, y el sector privado necesita esa contratación informal para mantenerse en pie.
Recientemente, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó como vagos, desvinculados del estudio y el trabajo y manipulables a los participantes de las más recientes protestas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las tripulaciones de los guardacostas Charles Davis Jr. y Raymond Evans repatriaron a Cuba el viernes a 164 ciudadanos luego de varias interceptaciones en las costas del sur de la Florida. La Guardia Costera estadounidense notificó sobre la presencia durante el lunes pasado de embarcaciones con migrantes en las proximidades de Long Cay, Woman Cay, Boot Cay, Indian Cay y al sur de Boca Grande. Asimismo, las tripulaciones de la Guardia Costera notificaron el martes sobre la presencia de otras embarcaciones también en los cayos de la Florida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.450 cubanos. El teniente Mark Coop, del séptimo distrito de la Guardia Costera, recordó que las tripulaciones de esa agencia federal están repatriando al país de origen o de partida a las personas que intentan ingresar indebidamente a Estados Unidos por mar, y pidió que se abstengan de lanzarse al mar porque es riesgoso y podría ser fatal. Y el Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio estadounidense celebra hoy lunes su última audiencia pública, en la que están previstos anuncios sobre sus recomendaciones acerca de quién debería ser imputado. Las sugerencias al Departamento de Justicia son simbólicas, porque ese comité no tiene potestad para imputar y el Departamento de Justicia ya lleva a cabo su propia investigación sobre lo sucedido. El informe final sobre su investigación no se conocerá hasta el miércoles. El comité está integrado por 9 miembros, 2 de ellos republicanos, y quería hacer públicas sus conclusiones antes de fin de año, porque los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes en enero y está previsto que lo disuelvan. Y el Papa Francisco pidió ayer domingo emprender la vía del diálogo para superar la crisis política y social de Perú al finalizar el Ángelus Dominical en el Vaticano. Antes, el Papa había pedido que se detenga la guerra en Ucrania.
A la Virgen María. a la Virgen María.
La liturgia te invita a contemplar en esta cuarta domenica de Advent.
A la que la liturgia nos invita a contemplar en este cuarto domingo de Adviento. Le pidamos que interceda para que se detenga la guerra en Ucrania.
Dei bambini, degli anziani, delle persone malate. Preghiamo, preghiamo.
Recemos por los niños, las personas enfermas, ancianas.
Auguro a tutti una buona domenica.
Deseo a todos un feliz domingo. Buen camino en esta última etapa del Adviento.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
8:40 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo y continuamos aquí en Tempranito y de mañana.
Así es, Alfredo. A ti no te gusta que yo te esté diciendo que el año se está terminando, pero el año se está terminando, así que te estoy invitando a ti y a los oyentes a escuchar algunas de las conversaciones que sostuvimos con los invitados que estuvieron acá en el programa durante el año 2022. Uno de ellos es el cantante Pavel Urquiza, a raíz de la presentación de su disco Regreso a la Tierra, así que escuchemos. Pavel, vuelves al ruedo musical esta vez con un nuevo disco que es Regreso a la Tierra, que tuvo su lanzamiento oficial el martes 20 de septiembre. ¿A dónde regresa Pavel Urquiza con este disco?
Bueno, después de tantos años viviendo por Europa, ¿no? Y después de un disco que se llama La Ruta de las Almas, que es un viaje hacia, ¿sabes?, de conexiones entre Persia, Mediterráneo, Península Ibérica y Latinoamérica, pues ahora viviendo acá en Miami hace ya 5 años, pues fue un regreso, ¿no?, a las raíces desde el punto de vista musical, a una forma musical un poco más lo que uno trae, ¿no?, por dentro, de lo que uno lleva como persona y como artista, y también un regreso a una vivencia, a vivir de un poco más cerca de mi gente, ¿no? De los cubanos y de los latinoamericanos, ¿no? Estar un poco más cerca de esa manera de vivir, de pensar, de hacer arte y de crear música, en este caso, ¿no? Usando más elementos de la percusión cubana, hablando de más temas que tienen que ver con nuestra realidad más directa, ¿no? Es como un viaje de regreso, ¿no? Sí. A lo particular, venir como de lo general a lo particular, ¿no?
Te has rodeado de excelentes músicos para hacer este disco. Háblame un poco de esto, de las colaboraciones.
Sí, he tenido ese privilegio, ¿no? Y esa suerte de tener grandes amigos y gente que siempre ha admirado mi trabajo y siempre ha, tú sabes, ha seguido mi música y han querido colaborar conmigo, han aceptado colaborar. Y han aportado mucha magia y mucho arte a este nuevo trabajo, ¿no? Y hablo de gente como Iván Melendez, hablo de gente como Darny Prieto, hablo de cantantes y artistas como Daimea Rosena, Aide Milanés, Yusa, en fin, podría estar mencionando a todos, sí, ¿no? Luis Rufín, que me encanta. Luis es un gran cantante, un gran artista, y él le ha aportado una frescura ahí también, una personalidad al tema donde cantó, que se llama Chicano Meyer, como un homenaje al Chicano Meyer de toda la vida, de nosotros los cubanos, ¿no? Ese tema emblemático de una época.
Regreso a la Tierra es el tema que da el título al disco y hay detalles de este dueto con Aide Milanés, así que háblame un poco de esto.
Esto fue una colaboración que Aide y yo en la época, quizás estábamos en pandemia o un poquitico después de la pandemia, pero todavía estábamos con las restricciones. Ella estaba en Cuba, yo estaba aquí en Miami, y habían pasado tantas cosas, todo lo que había pasado del 11J, el 27N, creo que incluso fue antes del 11J, pero ya había pasado la del 27N, y ella estaba haciendo unos vídeos, estaba poniendo vídeos de colaboraciones con músicos, y me invitó a hacer esto, ¿no? Yo le mandé unos cuantos temas y ella escogió ese tema. Entonces yo lo grabé aquí en mi estudio de aquí de Miami, así en vivo, grabado en directo. Y ella lo grabó en La Habana, filmamos cada uno y entonces lo puso. No lo puso en YouTube, sino simplemente en sus páginas de Facebook. Y bueno, fue una cosa así, un poco casera, a nivel de que yo lo grabé aquí, lo grabé ahí, y lo mezclé. Y ahora, mientras avanzaba en la idea del disco, este nuevo proyecto, decidí usar esa canción y ponerla, hacerle una mezcla mucho mejor, mezclarla bien en el estudio.
Sí.
Y cerrar el disco con ese tema, ¿no? Y eso para mí fue un gran privilegio, ¿no? Poder haber hecho esto con Aide y que ella también le encantara la idea, ¿no? De que yo lo usara en el disco y cerrara con ese tema. Entonces, esa fue la historia un poco, ¿no? Y eso es lo que tiene el tema, ¿no? Es un tema así muy desnudo, somos nosotros dos solos y tocado así, tal como es, ¿no? Como dice el mundo de la música, sonaste como tocaste.
También tienes Todo por Ti con Daimé Arocena, que
sí,
también es un tema que impactó mucho a los cubanos dentro y fuera de la isla, así que háblame de él.
Sí, eso fue también, eso sí fue cuando sucedió el 11 de julio, ¿no? Que fue algo grandioso, yo creo que hay un antes y un después de ese día, ¿no? En Cuba, obviamente. Y fue muy grande y todos nos volcamos en apoyar ese momento y tratar de denunciar también toda la represión brutal que hubo en Cuba, ¿no? Aunque se quiera negar, eso está ahí, están ahí. Y bueno, Daimé, que me había escrito hacía tiempo, porque ella también es una gran amiga del trabajo con Gemma, ¿no? En la época de Gemma y Bobby. Y yo decidí, compuse ese tema. Al día siguiente del 11 de julio compuse el tema, y se lo mandé, ella se quedó emocionada, todavía guardo el mensaje de ella respondiéndome, ¿no? Súper emocionada, y se ve que había llorado. Me dijo, vamos, lo mismo, ella lo grabó allá, ella vivía en Toronto, y ahí se grabó su esposo, Pablo la grabó, la filmó, y yo acá con un amigo, un gran amigo, Eliezer Jiménez, pues cineasta, me filmó, y después lo mandé a mezclar allá a España el tema, con un amigo con el que yo trabajo, que es una persona importante en el sonido de este disco, se llama Javier Monteverde. Y nada, Eliezer montó un vídeo con las imágenes de lo que había pasado en Cuba y con lo que filmó Pablo allá en Toronto y con lo que él me filmó acá. Hicimos ese vídeo y bueno, fue impactante para la gente.
¿En qué plataformas pueden disfrutar de Regreso a la Tierra?
Mira, ahora mismo está en Spotify, en Amazon, en Deezer, creo que en Pandora ya, y próximamente va a estar en Apple Music, en iTunes, todas va a estar.
Cuba, mi Cuba, ay Cuba, Cuba, una puerta se abre en el camino hacia ti, despierta, tu corazón despierta. Se adueñaron de las calles, sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas.
Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti, por ti,
por ti.
Estamos rezando por ti. Respira, la esperanza respira. Hoy tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo. boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a hacer tus manos, secaré tus lágrimas, voy a hacer tus piernas, me levantaré por ti. Lo que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti. Todo por ti. Es que cambiemos por ti. Todo por ti. Es empezar de nuevo por ti.
¡Quitamos
el ropaje! Bueno, y acabamos de escuchar esta entrevista con Pablo Urquiza cuando lanzó su disco. Y ahora nos vamos en esta media hora con Fito Páez, Al lado del camino.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui, Maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. de un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino. Dormirte cada noche entre mis brazos.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
9:00 de la mañana, se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia, se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, que se reincorpora después de unas merecidísimas vacaciones en Qatar. Tenemos... ¿Estaba en Qatar él?
No sé,
estaba
no sé,
en
no sé.
Qatar. ¿Estabas en Qatar? Ah, no, estaba enfermo. Ay, que me equivoqué de país.
Estaba de vacaciones.
Estaba de vacaciones. Ajá. ¿Y quién me dijo que estaba enfermo? Ese tipo no se enferma nunca. Estaba en vacaciones. No estaba ni en Qatar ni enfermo. Estaba en vacaciones. No, se dice así, pero bueno. A su lado, el maestro de la batea, Teudy Giró, en la sala de redacción. Está Jorge Orellana, Ariadne González, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez e Ivette Pacheco. Peritas y Higuitos y Ivette Pacheco, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante, la pieza clave, excepto Mandy Quincalla, que me mandó a decir una cosa ahí que no me gustó.
Mandy Quincalla solo dijo que hay que respetar a los mayores y yo coincido con él. Así que muy buenos días, Mandy, para ti. Muy buenos días para todos los oyentes que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo.
Sí, señor. Rápidamente les diré que, curiosidades futbolísticas, el jugador que más goles ha anotado en un mundial es, a ver si alguien lo sabe, que nos escriba o que nos llamen por teléfono a 305-437-7118. ¿Qué jugador es el que más goles ha anotado en mundiales? No en uno solo, en los mundiales en los que ha participado. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Fray Claro Valladares, ha sido trasladado a la cárcel de mayor rigor conocida como la 26 en la provincia de Camagüey. Así lo dijo su madre, Yanelis Valladares, en una grabación que ha sido divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. A continuación, reproducimos fragmentos de la declaración de Yanelis Valladares.
Fray Claro Valladares está esperando juicio por el delito que le imputan de atentado. Mi niño salió a la marcha pacífica del 18 y 19. Ahora el gobierno lo acusa de atentado. Mi hijo estuvo 46 días en la seguridad del Estado y allí le hicieron tortura psicológica. Después lo pasan al centro de Cerámica Roja, donde está aproximadamente 2 meses, esperando que se decían si íbamos a juicio, fuera una multa. Pero bueno, él está acusado de atentado en este momento. Hace 3 días mi hijo me llama y me dice, mamita, me llevaron para la 26, que es una prisión de máxima seguridad. Las personas allí están sancionadas por más de 20, 30, 40 años. Y allí tienen a mi niño como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor. Que lo único que hizo y el único delito que ha cometido mi hijo en sus 21 años, es un niño, es protestar pacíficamente por sus derechos, por el derecho del pueblo, porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema, por no querer el sistema en que estamos viviendo.
En otra información, el alcalde de la ciudad fronteriza del Paso, en Texas, Oscar Lisser, declaró el sábado estado de emergencia ante la preocupación por la capacidad del municipio para gestionar la esperada llegada de migrantes desde México por la frontera con Estados Unidos. Lisser dijo que el estado de emergencia permitirá que la ciudad acceda a recursos adicionales que serán necesarios cuando terminen las expulsiones en virtud del título 42 el 21 de diciembre, según reportó el diario El Paso Times. El alcalde se había resistido a tomar esta medida, pero afirmó que decidió hacerlo porque hay muchas personas en las calles del centro de la ciudad con temperaturas bajo cero, informó el periódico. Una corte de apelaciones en Washington, D.C. dictaminó que las restricciones que han impedido a cientos de miles de migrantes pedir asilo en Estados Unidos en los últimos años se levantarían el próximo miércoles, salvo nuevas apelaciones en torno al título 42. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajó a Washington para entrevistarse hoy con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien prevé conversar sobre democracia, economía y seguridad. Lasso dijo que durante su visita a Estados Unidos también planea explorar la posibilidad de discutir un tratado bilateral de libre comercio. La agenda de Lasso incluye reuniones con altos representantes de la Organización de Estados Americanos, la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y el Papa Francisco aseguró que ha firmado su renuncia en caso de impedimento médico que se le ha entregado a Tarcisio Bertone y que es la primera vez que lo dice. Durante una entrevista con ABC, Francisco aseguró que su renuncia ya la tienen y que no sabe quién se la habrá dado al cardenal Bertone, pero que se la entregó cuando era secretario de Estado. El pontífice, que cumplió 86 años el sábado, se refirió a los casos de abuso sexual por parte de algunos religiosos, afirmando que es muy doloroso porque son personas destruidas, por quien tenía que haberlas ayudado a madurar y a crecer. Aunque hubiera solo un caso, es monstruoso que la persona que te tiene que llevar a Dios te destruya en el camino, y sobre esto no hay negociación posible, afirmó el Papa Francisco. También se ha conocido hoy que la capital ucraniana sufrió un ataque con drones que dañó infraestructuras críticas de la ciudad a unas horas de la reunión prevista entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en Minsk. La agencia AFP informa.
La capital ucraniana volvió a ser bombardeada por drones rusos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que se registraron explosiones en los distritos de Solomiansky y Shevchenkivsky de la capital y que varias infraestructuras críticas resultaron dañadas. Tras el ataque, el operador ucraniano de energía informó que iba a imponer apagones de emergencia. Francia y la Unión Europea han dicho que los ataques rusos contra la infraestructura civil constituyen crímenes de guerra. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus ataques buscan apuntar a las Fuerzas Armadas ucranianas e instalaciones energéticas, así como interrumpir la transferencia de armas y municiones de fabricación extranjera. Por otro lado, Rusia afirmó que derribó 4 misiles HARM de fabricación estadounidense en su territorio, en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Moscú anunció además que varios de sus buques de guerra participarán a partir de esta semana en unos ejercicios conjuntos con la Marina China, una muestra más de acercamiento entre ambas naciones frente a los países occidentales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacobino.
Tempranito.
Son las 9:09 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Rápidamente pasamos cámaras y micrófonos. ¿Tú tienes las cámaras por ahí? Micrófonos nada más, porque Exilda no sabe dónde están las cámaras.
No, hoy es lunes. ¿Tú quieres hoy lunes que yo ande a prisa? No.
¡Que te despiertes! No. ¡Que te despiertes!
Llévame suavecito, despacito. Hoy es lunes.
Buenos días, Tomás.
Óyeme, ¿qué lunes este? ¿Qué?
Él quiere que yo vaya de prisa. No, es con calma. La vida es con calma.
¿Qué estimulados están ustedes?
El frío la pone lenta.
Es lunes de arrepentimiento, como tú dices, Tomás. Así que con calma.
Bueno, pues vámonos a los temas. Tenemos 3 temas medulares en el espacio de hoy. La semana pasada, el lunes, varias madres de los presos del 11J se reunieron en La Habana, desconocíamos que esto había ocurrido, con Mark Polkan, Troy Carter y James McGovern, los congresistas norteamericanos que estuvieron en la isla, que también, por cierto, se reunieron con la parte oficialista, estuvieron con Díaz-Canel y demás. Bueno, pues ellos tuvieron la gentileza de reunirse con para escuchar las denuncias de las madres de todos estos presos. Bueno, pues resulta ser que específicamente en el caso de Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, ella está denunciando hoy que en todos estos últimos 5 días, por órdenes de la seguridad del Estado, se ha incrementado el acoso en contra de su hijo, y específicamente le han dicho por la participación de ella en esta reunión. Lo tienen esposado todo el día, están acosándolo, increíble, por participar y por haber hablado con los congresistas sobre la situación de su hijo. De esto vamos a estar hablando hoy. También la situación de del desabastecimiento y la carne de cerdo. Es un escándalo a nivel nacional lo que hay, más de $400 en la carne de cerdo, y se reporta que en algunos puntos de venta se ha vendido esta en mal estado, sin refrigeración y en estado de descomposición. Lamentable esta situación, y también, por supuesto, como todos los lunes, vamos a estar dando el seguimiento a la situación dentro del sistema penal en la provincia de Camagüey, que siempre tenemos un reporte desde allá. Así que por aquí venimos los temas, Alfredo y Esilda, este lunes 19 ya de diciembre. Buen día.
Gracias, Tomás. Nueve y 11 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana en Radio Martí.
¿Sabes que tienes ya 2 ganadores a tu pregunta? Ya di un primer lugar, di un segundo lugar y voy a esperar un poquitico a ver si hay un tercer lugar. Así que no voy a decir lo que han escrito los oyentes, pero sí han respondido a tu pregunta. ¿Qué era?
¿De qué jugador es el que más cantidad de goles tiene en todos los eventos de la Copa Mundial de fútbol?
Hay un primer lugar, hay un segundo lugar, estoy esperando por el tercer lugar. ¿Quién da más?
Sí, señor.
No lo voy a decir ahora, así
otras,
que sigan.
Otras curiosidades del fútbol, de copas mundiales. Se calcula que cerca de 6.000 jugadores han participado en todas las copas mundiales. De ellos hay un grupo selecto que ha participado en varias oportunidades. Solo 6 jugadores han disputado encuentros en 5 torneos. Oye, tienes que ser bueno y tienes que durar, porque 5 torneos. Por ejemplo, el mexicano Antonio Carvajal jugó desde el 50 hasta el 66. El alemán Lothar Matthäus jugó desde el 82 hasta el 98. Incluso ganó un campeonato en ese periodo de tiempo. El mexicano Rafa Márquez jugó entre el año 2002 y 2018. Estamos hablando de que juegues por la selección y vayas a la Copa del Mundo. Messi jugó entre 2006 y este año 2022. Cristiano Ronaldo igual, entre el 6 y el 22. El mexicano Andrés Guardado entre el 6 y el 22. Ahora, Messi se ha convertido ya en el jugador que mayor cantidad de minutos tiene en Copas del Mundo, entre el 6 y el 22. Tenemos que de Camerún, el futbolista Roger Milla, me acuerdo de verlo celebrar aquel gol, se convirtió en el jugador más viejo en anotar un gol en un mundial. Esto fue ante Rusia en el año 94. 42 años tenía Roger Milla cuando anotó un gol. El ruso Oleg Salenko anotó 5 goles en un partido y estableció el récord de más goles en un partido de la Copa Mundial. Ahora, el jugador más viejo de todos que ha participado en un Mundial, eso fue en el Mundial de Rusia en el año 2018, el portero egipcio Ehsan El Haddari se convirtió en el más viejo cuando jugó un encuentro entre su país, Egipto, y Arabia Saudita. Tenía 45 años y 161 días. Oye, ¿tú sabes lo que es ser portero con 45 años y te tiran un zapatazo de eso y te tienes que tirar en el aire? Así que ahí ya los huesos a los 45 años
duelen,
no es lo mismo que con 23.
Poquito, sí, duelen un poquito. Sí. Que te pregunten a ti, duelen un poquito.
Yo ay, mira, estoy sangrando.
Esto es felicidad aquí. Esto es felicidad total.
Yo sabía.
Yo saludé a Mandy Quincalla.
Sí, saludaste a Mandy Quincalla.
Eso se pega, se me olvida quién saluda y quién no.
Bueno, vamos a recorrer de otras curiosidades de del fútbol.
Chicos, ¿y no pasó nada?
Sí, pero es que el fútbol está ahora de está. Los jugadores, no voy a decir quién es el jugador que ha anotado más goles, porque ya dijo Exilda que habían dos personas que habían adivinado, que tienen el conocimiento, la información. Jugadores que han anotado 10 goles en Copas del Mundo. Helmut Rahn, de Alemania. Gabriel Batistuta, de Argentina. Gary Lineker, de Inglaterra. Teófilo Cubillas, de Perú. Thomas Müller, de Alemania, y Gregory Lato, este es polaco, 10 goles. Con 11 goles está Klinsmann, de Alemania, y también Sandor Kocsis, de Hungría. Con 12 goles está Pelé, con 12 goles está Kylian Mbappé, con 13 está Lionel Messi, con 13 también está Josh Fontaine, de Francia, con 14 está Gerd Müller, de Alemania. Con 15 está Ronaldo, el brasileño, no el portugués, Ronaldo, el brasileño. Ahora, el porcentaje de goles, el mejor de todos es el de este señor, Josh Fontaine, porque tiene 13 goles en solo 6 partidos, o sea, promedia 2,17 goles por partido en Copa Mundial. Es muy difícil sobrepasar eso. Aunque creo que por la edad que tiene Kylian Mbappé y los mundiales que le deben de faltar por jugar, sobrepase al jugador que ahora ostenta el récord de más goles en Copas del Mundo. Kylian Mbappé nada más que ha participado en 2 mundiales, en el del 18 y en el 2022, este que finalizó ayer, y tiene 12 goles en 13 partidos. O sea que es muy probable que sobrepase al campeón en este momento, al que tiene más cantidad de goles. Sandor Kocsis de Hungría es el que mejor puntuación tiene de promedio, porque tiene 11 goles en 5, y Josh Fontaine de Francia tiene 13 en 6. El francés tiene 2,17 goles por partido, y el húngaro tiene 2,2 goles por partido. Kylian Mbappé tiene 0,92 porque, claro, tiene 12 goles en 13 partidos. Y los países con mayor cantidad de copas, bueno, pues tenemos que Alemania sigue siendo Brasil sigue siendo pentacampeón, tiene 5 campeonatos Brasil, Alemania tiene 4 campeonatos, Italia tiene 4 también, Argentina 3, Francia 2, Uruguay 2, Inglaterra 1 y España 1. Esos son los campeones de Copas del Mundo de todos los tiempos. Después, quien más cerca ha estado de acariciar la Copa de Oro son los Países Bajos, porque tienen 3 veces el segundo lugar, Hungría 2 veces el segundo lugar, la República Checa 2 veces el segundo lugar, y Suecia y Croacia también sendos segundos lugares. Así que se han quedado con las ganas, no tienen el campeonato. Esas son estadísticas muy interesantes de el fútbol. Así que, bueno, ya hay...
Y 440 millones de dólares en premios a Argentina.
Para repartir, me imagino yo que también el entrenador, el masajista y toda esa gente cogen su
cocina.
No, y tienen que coger su medalla de oro también, porque asumo que los miembros del equipo, no solo los suplentes son jugadores que merecen la medalla, pero también las personas del equipo técnico tienen el porqué de recibir su medalla, porque estuvieron ahí y fueron piezas claves para que el equipo ganara.
premios especiales de 10 millones, un premio especial de 10 millones de dólares por llevar el trofeo a Sudamérica y así, dinerito que se van a ir repartiendo. Así que desde el momento se desconoce de manera oficial cómo se va a distribuir el dinero en premios para los jugadores, pero históricamente era 50% para el equipo y cuerpo técnico y el resto para la federación.
Bueno, pues bueno, nada, me alegro mucho y sobre todo que usen el dinero de la federación en mejorar los estadios en Argentina, claro, porque de ahí van a seguir saliendo Messi y compañía.
Así mismo.
Bueno, pues, ¿qué tú pensabas que no habían efemérides también de un día como hoy, 19 de diciembre de 2022? ¿Escribió
alguien? Hoy es lunes. No, no. Tenemos un primero y un segundo lugar y antes de que se acabe el programa pues decimos quiénes fueron los que dieron
en el clavo. Bueno, efemérides de hoy. ¿Qué pasó un día 19 de diciembre, un día como hoy del año 1606? Todavía no se jugaba fútbol. Partieron de Inglaterra tres barcos, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, llevando a los colonos que fundarán en Jamestown, Virginia, la primera de las 13 colonias que se convertirán en Estados Unidos. En 1924, en Inglaterra, se vende el último Rolls-Royce Silver Ghost.
¿Te lo compraste tú?
No, en 1924 se vendió. En 1924 yo no había nacido.
Bueno, quién sabe, con la experiencia que tienes, ya no sé. Sí. He perdido.
Ay, mira, estoy sangrando por aquí.
Yo sabía que
se me iba a mojar la camisa de sangre hasta que se acabara.
Ay, Alfred, si se está acabando el año, te quiero muchísimo. Dale.
En 1932, el Servicio Mundial de la BBC comenzó a transmitir para todo el Imperio Británico. En 1972, en el marco del programa Apolo, la tripulación de Apolo 17, esta fue la última misión tripulada a la Luna, despega de la Luna. En 1982, el grupo musical argentino, mira tú, Soda Stereo, realiza su primera actuación con ese nombre, Soda Stereo. Seguimos con música. Un día como hoy del año 1993, la cantante mexicana Gloria Trevi lanza la trilogía Mundos Atrevidos.
Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencerte a amanecer. Yeah. Soy de las que se enamora, no, pero tu piel me descontrola, no. Cuando esté contigo todo cambia de color, aunque no creas.
Un día como hoy del año 1997 se estrenó una película que hizo historia porque se trató en su momento de la película más exitosa de la historia del cine, con 1.800 millones de dólares en ganancias. No le voy a decir el nombre de la película porque por la música sabrán de qué película se trata. Oye, dale un poquito más para adelante, que la gente no conoce esa música, chicos. A mí me parece que me quedé dormido, porque yo esa parte no me acuerdo.
Tú estabas salvando a DiCaprio.
Tú me estás poniendo la música de la gente 007, chicos.
Tú estabas esperando a Celine Dion.
Esa es la perrita Lassie. ¿Qué es eso, viejo? ¿Nadie se acuerda?
Pero qué poca cultura, qué poca cultura.
Sí, emperatriz, eso te lo mandó, te lo dejó Viñoli. Sí, emperatriz. Señores, para los que no saben, como yo, que no sé qué música es esa, porque yo no me acuerdo de esa, yo siempre me acuerdo de la película Titanic, la música, ta, 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 y ahí va con el pelo y el otro atrás aguantándola para que no se caiga de cabeza. Sí, claro, claro, dice Jaimito que esa es la canción, no es la música, pero la gente se acuerda de la canción, no de la música.
Pero
pues, yo no me acuerdo de esa música.
Ay, déjalo con la música a ver si se instruye un poco.
Bueno, caballero, el productor dice que esa es la música de la película, yo no me acuerdo de ella.
No te quieres cultivar. No hay manera de que te quieras cultivar.
Es que eso me suena a la Cenicienta.
Enséñame tu relojito. Enséñame tu relojito.
Bueno, regalar por buen comportamiento. A 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos y Francia se mantienen firmes como siempre contra la brutal guerra de Rusia contra Ucrania, declaró el presidente Joe Biden durante la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a la Casa Blanca. Y continuaremos brindando un fuerte apoyo a la gente de Ucrania mientras defienden sus hogares, sus familias y su soberanía e integridad territorial contra la agresión rusa que ha sido increíblemente brutal. Estados Unidos y Francia han resuelto responsabilizar a Rusia por sus acciones y mitigar los impactos globales de la guerra de Putin en el resto del mundo, explicó el presidente Biden. Estados Unidos está ayudando a Europa a diversificarse del gas natural ruso en el plazo inmediato mientras se aceleran nuestras transiciones a la energía limpia y vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con Europa. También nos comprometimos a profundizar la cooperación entre Francia y los Estados Unidos en materia de energía nuclear civil a través de nuestra Alianza de Energía Limpia. En todo el mundo, Francia y los Estados Unidos están trabajando para fortalecer la estabilidad y la seguridad, incluso en el Indo-Pacífico. Estamos buscando un Indo-Pacífico que sea libre y abierto, próspero y seguro, con libertad de navegación y sobrevuelo, dijo el presidente Biden. Estamos trabajando juntos para apoyar un Medio Oriente que sea más integrado, pacífico y próspero, incluso en Irán. El presidente Biden dijo, también estamos con el pueblo de Irán, y los franceses y los Estados Unidos están trabajando juntos para que los responsables de los abusos contra los derechos humanos tengan que rendir cuentas para contrarrestar el apoyo de Irán a la guerra de Rusia y garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. En África, Estados Unidos y Francia acordaron ayudar a fortalecer la gobernabilidad, la seguridad y las oportunidades económicas en todo el continente. La asociación entre Estados Unidos y Francia también se extiende a la cooperación en la exploración y el uso del espacio exterior, la inversión en energía limpia y la construcción de las industrias del futuro, incluidas las baterías y el hidrógeno verde. Como señaló el secretario de Estado Antony Blinken, es difícil encontrar un desafío que no podamos resolver si los Estados Unidos y Francia trabajan juntos, porque en todo lo que hacemos, nuestro pueblo y nuestras naciones están unidas por nuestros valores fundamentales de libertad y democracia, respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy habrá un predominio de nublados en la región occidental y estará parcialmente nublado en el norte con algunas lluvias hasta el anochecer. En el resto del archipiélago amaneció con poca nubosidad y desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. será superior en la región oriental. En la noche se mantiene algo nublado en occidente con aisladas lluvias y con temperaturas algo más frías. Los vientos soplarán de región nordeste en el occidente y zonas de la costa norte del resto del archipiélago, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. En el resto del archipiélago serán variables débiles hasta el anochecer. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental hasta el anochecer. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Gracias a todos los que nos han sintonizado desde bien temprano. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Yo creo que voy a ir dando los resultados de tu pregunta, que era el mejor goleador.
No, el que más goles ha anotado en una Copa Mundial.
El que más goles ha anotado. Bueno, voy para allá. En primer lugar lo tiene Eric, cuando encuentre el correo. Eric, y el ganador es, o el que ha anotado más goles es Miroslav Klose, de Alemania. Tiene 16 goles. Y esta misma respuesta la dio Miguel. ¿Qué Miguel?
Miguel.
Es de Georgia.
Ah, Miguel es de Delantal. Así sí, que tienen razón. Miguel y Eric fue.
Eric.
Los
Eric.
Dos. Miroslav Klose, de Alemania. 16 goles. Por eso creo que Kylian Mbappé los va a superar, porque incluso va a superar a Messi, porque Messi ya no va a participar en otra Copa del Mundo, pero Mbappé tiene 12, 23, 24 años, dos copas nada más. O sea, en dos copas tiene 12 goles. Klose, Miroslav Klose tiene 16 goles en cuatro copas. O sea, lo que le falta a Kylian Mbappé, yo creo que en la próxima Copa, al ritmo que vaya, pasa de 16 goles. Uh-huh. Es un fenómeno.
Dice Miguel que dónde tiene que venir a recoger el café, la llave. Que si tú lo estabas dando de premio, un café, un paquetico de café, la
Miguel
llave.
Es ligado con chícharo y se vende con unas gafas.
Y los paqueticos no tienen nombre. Sí. Es un paquetico, un nailito y ya.
Y es un casco de moto. Viene con el paquete de café, viene un casco de moto para que cuando te explote la cafetera no te vaya a hacer yaya en la cabeza.
Ay, Miguel, un saludo para el lejano Yaciel. Abrazos para ti, Yaciel.
Son las 9 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Los pacientes de VIH-SIDA en Cuba enfrentan escasez de medicamentos y reactivos. Ivette Pacheco informa.
Problemas con la terapia antirretroviral para enfermos de VIH-SIDA son reportados desde Cuba a Radio Martí. La activista Evelyn Pineda, paciente con la enfermedad desde Guanabacoa en La Habana, nos dijo que su hijo de 6 años con VIH-SIDA tendrá que tomar ahora TLD, un medicamento antirretroviral que es para adultos, según le informó una doctora recientemente.
Y van a empezar a probar un medicamento llamado TLD.
ustedes. Entonces ellos me dijeron de que al niño hay que empezarle a darle ese antirretroviral porque no tienen de niño. Una doctora de aquí del programa del PAM y de Guanabacoa que tiene que ver con los pacientes de VIH.
Ante la decisión, Pineda expresa preocupación.
Me dijo que no, que la pastilla como es entera y es más dosis, o sea que la pique a la mitad, eso no le va a hacer nada al niño. Alguna consecuencia debe traer porque ese medicamento está preparado para mayores.
Pero el déficit de medicamentos antirretrovirales no es algo nuevo, asegura Pineda.
Bueno, esta situación ya lleva tiempo, ya he hecho varias denuncias, porque el niño lo tuvo aquí en la casa como 6 meses sin retrovirales.
Sobre el tema conversamos además con el activista LGBTIQ Navid Fernández, coordinador del proyecto Chuy Tui y defensor de los derechos de esa comunidad, quien desde La Habana nos dijo:
no tan solo es el faltante medicamento que existe, sino también de reactivos químicos para realizar un grupo de análisis, como es el caso de las cargas virales y el conteo de CD4.
Pero también es importante para estos pacientes la alimentación.
Para nadie es un secreto que hay que tener un nivel de aseguramiento alimenticio para poder tener controlada la enfermedad como tal. En Cuba en estos momentos hay un déficit alimenticio muy grande.
Sin embargo, recientemente el doctor Manuel Romero Placeres, jefe de Programa Nacional de Prevención y Control del VIH en Cuba, expresaba que a pesar de la amplia cobertura que existe de antirretrovirales en el país, es necesario incrementar todavía más los porcientos de adherencia al tratamiento, es decir, lograr que los pacientes tomen la medicación requerida y sigan la dieta recomendada por su médico. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba estrenó el fin de semana su primer cartel de boxeo femenino, con el que quedó oficialmente instaurada la práctica y la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. El cuadrilátero de la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Córdoba Cardín, al este de La Habana, acogió el torneo interno de selección de 48 peleadoras. El veterano y entrenador y preparador de equipos de boxeo en Cuba y Colombia, Julio César Morales, dijo:
Estamos iniciando una nueva etapa con el boxeo femenino aquí en nuestro país. Ya con alguna expectativa, tenemos experiencia respecto a eso. Tuvimos la oportunidad de trabajar con esta categoría y este sexo allá en otros países. Y tenemos una experiencia que queremos transmitir aquí en nuestro país. Y estamos conscientes de que el boxeo como cuna de la base va a obtener altos resultados deportivos en centroamericanos y panamericanos. Quizás no a corto plazo, pero a mediano plazo sí vamos a ver los resultados.
Esas las declaraciones del veterano entrenador y preparador de equipos de boxeo en Cuba y Colombia, Julio César Morales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a los diferentes sectores y actores políticos del Perú que multipliquen sus esfuerzos para hacer las reformas necesarias con el objetivo último de salvaguardar la estabilidad democrática en el país suramericano. Y la tasa de dólar en Venezuela continúa subiendo. Es impactada especialmente para quienes reciben sus ingresos en bolívares. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Se cumple más de una semana desde que la cotización del dólar no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ha ocasionado una nueva devaluación del bolívar, la moneda de curso oficial en el país. El exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de que el dólar se encuentre, según dijo, fuera de control.
Ahí está el problema, porque el presidente de la República es el encargado de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias, porque no hay reservas y esta gente no tiene credibilidad. Anunciaron una exportación de petróleo, una producción de petróleo de 2 millones y apenas tienen 700.000 barriles. No publican las cifras del Banco Central, no se les puede creer nada de lo que anuncien. Por eso es que hay que hacer un cambio en Venezuela, político y económico.
Aunque no precisó cómo, esta semana el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial, que también registró un incremento en los días recientes.
El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo, y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami que pretende dañarle la paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela.
El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a $30 en marzo a poco más de $8 a tasa oficial este jueves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En las próximas semanas, un primer grupo de 300 agricultores hondureños tendrán la oportunidad de realizar trabajos agrícolas en México. Óscar Ortiz reporta desde Tegucigalpa.
Alrededor de 10.000 hondureños tendrán la oportunidad de ser partícipes de oportunidades de trabajo temporal y de forma legal en diversas actividades agrícolas en los estados de Jalisco y Guanajuato, a través de un convenio entre los gobiernos de Honduras y México. El acuerdo establece que será un primer grupo de 300 hondureños con experiencia en actividades agrícolas entre los 18 y 40 años de edad, elementos que forman parte de la iniciativa. David Jiménez, embajador de México en Honduras, dijo que a partir de esta semana se inician las evaluaciones para seleccionar al primer grupo de jornaleros que viajará a México en enero.
Esperamos pues que a partir del día 15 y 16 de este mes empiecen las explicaciones que se van a dar en cuatro áreas fundamentales del territorio hondureño, que va a ser Santa Bárbara, va a ser desde luego Tegucigalpa, va a ser desde luego Olancho y La Esperanza también.
Enrique Reina, canciller de Honduras, resaltó que estos programas reafirman una vez más el compromiso de los gobiernos de México y Honduras de buscar alternativas para los hondureños y buscar detener las migraciones irregulares a través de la generación de trabajo en un contexto regional.
Debemos seguir trabajando en cómo ordenamos la migración, cómo buscamos mecanismos de migración legalizada, ordenada y circular que permiten precisamente a una cantidad enorme de hondureñas y hondureños poder tener esta oportunidad de trabajo en el sector agrícola mexicano.
Desde esta semana, representantes de las empresas contratantes de México, Big Force Academy, realizan reuniones con la Secretaría de Trabajo, que será la encargada de reclutar a trabajadores hondureños para ser capacitados y evaluados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y las celebraciones por el Mundial de Fútbol continúan. Los fanáticos argentinos celebraron desde ayer el triunfo de su selección tras derrotar a Francia 4-2 en cobros desde el punto penal. La agencia de noticias AFP informa.
La hinchada de Argentina rompió en júbilo luego de que su selección ganara el Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Francia en penales 4-2 después de que el tiempo extra terminara en empate 3-3. Con su triunfo en Qatar 2022, tras 36 años de espera, Argentina estampará la tercera estrella en su camiseta por haber ganado los mundiales de 1978, 1986 y ahora el de 2022. Los fanáticos se alegraron, además, porque Lionel Messi, en su quinto mundial disputado, logró el ansiado título que le faltaba, anotando un doblete en un partido en el que el francés Kylian Mbappé consiguió un hat-trick.
Y en realidad a estas horas se espera la llegada del equipo campeón a la República Argentina. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobina.
...9:42 de la mañana... Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda, rápidamente te voy a comentar quiénes fueron las celebridades que nacieron un día como hoy.
¿Por qué quieres correr hoy lunes?
No, porque está llegando ahorita la hora de terminar y no quiero que se me quede aquí esta lista de famosos que nacieron un día como hoy. En el año 1910 nació el escritor cubano José Lezama Lima, que vivió hasta el año 1976, oscurecido por la dictadura cubana, y después lo sacaron a relucir como si fuera un tesoro nacional después que lo habían ocultado. Así pasa. Un día como hoy del año 1915 nació esta cantante que van a escuchar a continuación, una cantante francesa de una bella voz.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Están escuchando El Gorrión de París, así se le conocía a Edith Piaf. Se dio a conocer en el año 1937 como cantante en un restaurante de esta ciudad. Fue criada en un burdel y con muchas necesidades, lo que la marca con una vida trágica. Sus problemas emocionales la hacen dependiente del alcohol. Murió el 11 de octubre de 1963 y su entierro contó con una masiva presencia de más de 40.000 personas.
Vale, y les amo. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro.
También, un día como hoy, nació en el año 1941 un cantautor estadounidense de una banda famosísima. A ver quién no se acuerda de esto. Tierra, viento y fuego. Nació un día como hoy Maurice White, cantante de esta banda. Como yo bailaba esto. Oh, me acuerdo.
Bailabas, sí, porque ahora no, nada. Ahí,
eso no se bailaba apretadito, ¿no? No.
No, pero mueve un poquito.
Eddie dice que bailaba eso apretadito.
Baila, baila tú ahora.
Tú no te acuerdas de eso porque tú eres muy chiquito.
Pero bueno, pero yo conocí esa música después y buenísimos ellos, por favor. Ahora dicen que hacen música.
En el año 1944 nació esta cantante argentina, muy famosa dentro y fuera de su país, pero también muy famosa fuera de su país, María Marta Serralima.
Como toda mujer me emociona, una flor, un te quiero, mil cosas, como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz, si ocupara mi lugar no permito que nadie me engañe, a tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted, como toda mujer.
Seguimos con gente famosa que nació un día como hoy. En el año 1963 nació Jennifer Beals, una actriz estadounidense conocida por su papel como Alex Owens en una película que se llamó Flashdance del año 1983. Que se puso en Cuba, muy famosa esta película. Vamos a escuchar la música para que la recuerde. 1983 sonaba así. Bueno, Jennifer Beals, hay que decir que estuvo un poco apartada del mundo del cine. Fue hasta la Universidad de Yale y se puso a estudiar y terminó con un grado en literatura americana en el año 1987. O sea, después de tener este grandísimo éxito de Flashdance en 1983. Para los amantes del baloncesto, nació un día como hoy, en el año 1964, Arvydas Sabonis. Sabonis era un jugador de Lituania extremadamente alto y uno de los primeros jugadores europeos en participar en la NBA. También nació un día como hoy del año 1978 este cantante puertorriqueño, integrante de un famoso dúo. Estamos hablando de Wisin y Yandel. Wisin está de cumpleaños hoy.
Yo no necesito vacaciones.
Al final, niño, al final, te estamos viendo.
Hombre, hombre, hombre.
Ni con eso.
¿Cómo no voy a...?
Ni con eso.
Pero, sangre, hombre, ¿qué está?
Sangre de horchata.
Sangre
de horchata. Yo le voy a hacer un videito cuando hay una música
mira
así.
Mira eso, como todo empapado la camisa de sangre. Yo sabía que...
Sangre de horchata.
Navaja, tanta amabilidad al principio del programa. Yo sabía que por algo era.
Pero ¿cómo no te vas a mover con eso?
Los navajazos eran para el final. Bueno, celebridades, un par de celebridades que fallecieron un día como hoy. En el año 1996 falleció este señor que nació en Lazio, en Italia, un 28 de septiembre de 1924 y falleció un día como hoy del 96. Este actor italiano grandísimo, Marcello Mastroianni, trabajó en aquella famosísima película La Dolce Vita, Divorcio a la Italiana, Ayer y Hoy y Mañana, Una Ciudad Especial, bueno, premiado en el Festival de Cine de Cannes, Globos de Oro. Tremendísimo actor Marcello Mastroianni, falleció un día como hoy. Recuerdo esa gran película de Federico Fellini, La Dolce Vita, que hizo en el año 1960 junto a ese monstruo, esa belleza que se llamó Anita Ekberg, que se meten a bañar en la Fontana de Trevi. Dice que hacía frío cuando se estaba rodando esa escena. Anita Ekberg era una actriz sueca, obviamente estaba acostumbrada al frío, se mete en el agua y no había pasado, no sentía el frío
estaba
del agua
a su aire.
Marcello Mastroianni dicen que para meterse en esa agua fría se tuvo que dar su cañangazo para poder hacer la escena con Anita Ekberg en la Fontana de Trevi. ¿Qué película? Busquen la película La Dolce Vita de Federico Fellini, interpretada por este gran Marcello Mastroianni. Y falleció un día como hoy también esta bellísima actriz estadounidense Hope Lange. Nació en Connecticut en noviembre del 33 y falleció en Santa Mónica, que queda en California, un día como hoy del año 2003. Una actriz muy talentosa de cine, radio y televisión. Obtuvo el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto en el año 58 por esta película Peyton Place. Y también obtuvo Globos de Oro y Emmy a la Mejor Actriz. Bueno, una tremendísima actriz, fallecida quizás un poco temprano, con 70 años nada más, Hope Lange. Así que, bueno, hasta aquí, cumpleaños y fallecimientos de celebridades.
Hasta aquí tus clases, ahora comienzo las mías. Breve, porque bueno, el tiempo ya está ahí, bueno, casi terminando. Pero vamos a hablar un poco de música cubana, como casi siempre hacemos en esta parte del programa. Y les cuento que Willy Chirino tiene un nuevo álbum que se llama Sigo Pa'lante y ya está disponible desde el viernes en todas las plataformas digitales. La producción discográfica incluye 12 canciones, algunas de ellas colaboraciones con varios artistas, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Mientras me pidan que cante, yo sigo pa'lante.
Previo al lanzamiento del disco, escribió Chirino en su perfil de Instagram: después de varios años sin lanzar un álbum con canciones originales, este 16 de diciembre sale mi nuevo disco Sigo Pa'lante, con 12 canciones nuevas y varias colaboraciones. Lo puedes adquirir y escuchar en todas las plataformas digitales. Déjame saber si te gusta y cuál es tu canción favorita.
Que yo me quedo en la tarima.
Pero si la voz se desprende de tu corazón, si cada nota se desliza por el diapasón, va directo al pulmón. Y eso le gusta a la gente. Cuando sílaba por sílaba te hace vibrar. Cuando cantas y todos se ponen a bailar.
Mientras me pidan que cante, yo sigo pa'lante.
Bueno, una de las colaboraciones, y lo estaban escuchando, es el tema La Música junto a Gilberto Santa Rosa, y también se lanzó el videoclip de esta canción. También el tema que da nombre al disco es una colaboración con el reggaetonero cubano El Chacal. Está también Para Mi Viejo con Leoni Torres, Que Se Vayan con Lenier Mesa, El Misha, Osmani García, Señorita Dayana y El Chacal. Y también está este tema Agua de Marzo, una versión del salsero de la original del brasileño Antonio Carlos Jobim, que está cantando a dúo con su hija
Jess.
Willy no se pone viejo, seguirá cantando hasta que tenga 107 años de edad.
Nos vamos con este recuerdo para mí. Gracias, productor. La cantante española Roxana. Así vamos.
Pero eso me
sin
recuerda.
Miedo, sin miedo. Sin miedo.
Mañana va por la música Rebotillo.
Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se nos va a volver.
alas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.